viejo conocido de nuestra ciudad y además profesor de algunos de nosotros en la Universidad de Salvador, en el marco del curso y de la cátedra de acompañamiento terapéutico Acompáñame que te acompaño, que se dicta en esta institución, en este lugar del Sindicato Luz y Fuerza de nuestra ciudad. Bueno, nos visita el doctor Guillermo Fernández de Adam, un reconocido profesional de la salud a nivel nacional e internacional, escritor él, psiquiatra infanto-juvenil, máster en drogadependencia, máster en salud pública. Un placer para nosotros poder compartir con el doctor y que él haya aceptado la invitación de estar acá con nosotros. Hicimos varias actividades hoy y la verdad que fue un día de disfrute y de aprendizaje muy interesante, así que los dejo con él y ella se irá presentando y les irá contando algunas cositas más. Doctor.
Bienvenido. Y cuéntanos un poco de su libro.
Bueno, en primer lugar estoy muy contento de estar nuevamente en Salto, que hace unos años hicimos una experiencia muy interesante que dio lugar a un libro que se llama Salto hacia las ciudades preventivas, con la Universidad del Salvador, y que, está a disposición, ese libro está a disposición de todo el que quiera para poder reciclar todo este esfuerzo que hace un grupo de ciudadanos de Salto, comprometidos con la realidad social, comprometidos con la problemática tan crucial de las drogas, del alcohol, de los jóvenes, y a su vez capacitando a un grupo de personas para ser acompañantes terapéuticos. El acompañante terapéutico hoy es un efector, es un agente de salud fundamental e imprescindible en los equipos de salud, de salud mental y adicciones, y también de otras enfermedades complejas como en geriatría, como el Alzheimer, como enfermedades que requieren de un equipo de trabajo. Entonces, lo que se está haciendo acá realmente es preparando a acompañantes terapéuticos, que a su vez también es útil o puede ser muy productivo este tipo de capacitación para la gente, para cualquier persona que tenga un problema familiar y que necesite ver cómo acompañar mejor a su pariente, a su hermano, a su amigo. Justamente hoy una de las cosas que decía es, hay una cosa típica en los casos de la depresión. La depresión es la enfermedad del siglo, el primer en el estándar de enfermedades, en el ranking, la depresión en estos años va a estar en primer lugar. Y entonces, como ser de entender algo muy simple, que en la depresión es un problema cerebral, un problema del cerebro, y que tenemos, todas las personas, tenemos en el cerebro, tenemos un centro que se llama centro de la voluntad, y que en la persona deprimida ese centro de la voluntad está achicado. Entonces, por más que nosotros digamos, ponele todo el amor, ponele todo el afecto, hacelo por tu hija, hacelo por tu vieja, esa persona con el centro de la voluntad reducido no va a poder hacerlo. Incluso le va a generar mayor culpa porque va a decir, sí, yo quiero, pero no puedo. Entonces tenemos que hacer lo que llamamos psicoeducación, decirle a las personas, miren, lo que pasa en la depresión, que es una enfermedad del cerebro, pasa que tenemos el centro de la voluntad reducido. Entonces tenemos que esperar un tiempo, ver el tratamiento, que haga efecto el tratamiento, porque ese centro después se va a recuperar. Entonces, esto tan simple que parece, es fundamental para generar en la familia otro tipo de apoyo. Porque en determinado momento, el paciente con una enfermedad mental, con una adicción, con un alcoholismo, genera una carga y un estrés tremendo en la familia. Entonces, tenemos que ayudar, por supuesto, al paciente con un tratamiento adecuado, pero tenemos que ayudar a la familia para que sea continente y para que pueda tener un mejor contexto en el curso del tratamiento del paciente. Ese es una de las cosas así, por ahí, más gráficas que tenemos. Lo otro es como ser el problema del tabaquismo. hay un 30% de la población que fuma. Y sabemos, ya todos sabemos, los riesgos y los problemas que trae el fumar, especialmente el cáncer de pulmón, pero 25 patologías más. Sin embargo, todavía pensamos que el fumar es un hábito, y sí, sabemos que es nocivo para la salud, pero no hacemos nada para prevenir o para dejar de fumar. Y lo que proponemos es que el fumar, el tabaco, la nicotina, es una adicción, como las otras adicciones, incluso más difícil de tratar que la adicción a la cocaína o la adicción a la marihuana. Es más difícil el tabaco. Y el tabaco es una epidemia mundial. Mueren en nuestro país 40.000 personas por año con enfermedades relacionadas con el uso inadecuado del tabaco. Entonces, digamos, corresponde a que la población vaya tomando conciencia de esto, que no sea solamente el médico que dice si hay que hacer esto o el otro, sino a veces el mejor preventor, el mejor acompañante en estas cuestiones para buscarle soluciones es un familiar, es un pariente, o eventualmente necesitar una ayuda terapéutica, un equipo con acompañantes terapéuticos para tratar estas complejidades. Lo que me pareció un buen encuentro con la gente, muy interesada, con gente que ya de otras oportunidades hemos conocido y que sigue trabajando, y que un pueblo, una ciudad como Salto necesita de esta energía de gente que trabaje en pos de una mejor calidad de vida de la población. Porque en última instancia lo que estamos proponiendo a través de esta serie de enfermedades, de dificultades, de problemas, es que la gente pueda vivir con una mejor calidad de vida. Para eso también hemos incluido en nuestras reflexiones, en nuestras conferencias, conceptos muy modernos acerca de cómo abordar estas problemáticas con la tecnología o las intervenciones clásicas, pero también con herramientas de la psicología positiva y del coaching en salud. La psicología positiva se refiere no solamente a que una persona sufre, está angustiado, tiene problemas de esto, sino que también tiene en sí mismo recursos y fortalezas para poder enfrentar esas adversidades. Y entonces tenemos que ayudar a que la gente reactive, descubra esas fortalezas. Cada uno de nosotros tenemos 24 fortalezas. 24. Si uno piensa, bueno, pero yo tengo 4 o 5. Bueno, no, tenemos 24. Lo que pasa es que no conocemos o no sabemos, y entonces nos quedamos con la idea de que no, yo esto no lo puedo hacer solo. Y hoy en día, digamos, la salud tiene que ver con el compromiso del propio paciente. Nuestros tratamientos de coaching tienen que ver con que el paciente se compromete a la par nuestra para poder hacer una respuesta, una solución, buscarle soluciones a su problema.
Bien, con respecto a lo que usted dice del acompañante terapéutico, por lo que está diciendo, es importantísimo el rol. Ahora digo, ¿cuál es, más allá, porque por ahí acompañante suena a alguien que te acompaña a estar, y me parece que implica un montón de cosas más? ¿Cuál sería en ese caso lo que tiene que tener ese acompañante para poder, en el caso de las adicciones, tener un resultado?
Bueno, muy bien. Es correcta la pregunta, porque primero que nada, todos desde siempre en estas problemáticas o en las enfermedades tenemos algún tipo de acompañamiento, que generalmente es familiar. Ahora, lo que pasa es que cuando el acompañante se prepara con herramientas para mejorar la situación del paciente, ahí estamos ya en presencia de lo que podríamos llamar acompañante terapéutico. Objetivo, tener estrategias, técnicas, acompañamiento con objetivos terapéuticos. El acompañante familiar puede estar, es muy importante la confianza, es muy importante la incondicionalidad que tenga para su amigo, para su pariente. Pero el acompañante terapéutico va a tener estrategias, va a saber cómo manejar los límites. A veces hay personas que con toda la mejor buena intención a lo mejor quieren ayudar a que su pareja, lo vemos mucho en jóvenes, a que su pareja salga de la droga, y entonces se mete ella a acompañarlo a drogarse o a acompañarlo a ciertos lugares como cuidado, y resulta que esto puede terminar en una codependencia. Entonces, bueno, pero es un familiar, ¿no? El acompañante terapéutico sabe que hay ciertos límites que poner, sabe cómo acompañar, sabe qué cosas hay que prevenir. Entonces va aplicando toda esa herramienta, ese cajón de herramientas, va aplicándolo en su proceso, porque es un tratamiento, con la ventaja de que por ahí es la persona que está más horas con el paciente. Yo como psiquiatra estoy media hora, estoy una hora con el paciente. En cambio el acompañante por ahí está 15, 20 horas en esa semana acompañando. Entonces tiene momentos privilegiados para poder actuar, para poder llegar, para poder escuchar realmente qué le pasa al paciente y responder a ciertas demandas de acuerdo a la capacidad y de acuerdo a la estrategia, porque es una estrategia profesional por un equipo del cual el acompañante es un efector.